Hola a todos, parroquianos, bienvenidos a la Posada Mil Caminos. Estamos otro mes y hoy tenemos un especial, muy especial, que se llama Ven la Víspera de la Destrucción. Vamos a hablar de este suplemento de Dungeons. Pero antes de nada, voy a presentar a los parroquianos que me van a acompañar. A Claudia tengo por aquí a mi lado.
Buenas.
Y a Antonio.
Muy buenas.
No son los únicos que han jugado a esta campaña de Dungeons and Dragons, pero bueno, los otros están también ahí de fiesta y demás. Y quizá en otros podcast comenten también sus impresiones, pero bueno, en este vamos a hablar un poco de esta campaña. Bueno, un poco. Vamos a sacarle todas las tripas, ¿eh? Así que os avisamos que si vais a ser jugadores de esta campaña o no queréis tragaros los spoilers, pues este podcast no va a ser para vosotros hasta que lo juguéis. Si ya habéis jugado esta campaña o sois máster que tenéis pensado jugarla, pues o sois jugadores que no creéis que vayáis a jugarla y preferís saber un poco de qué va este tema, pues vamos a hablar un poco de ella, más o menos de forma parecida a como lo hicimos en su momento hace ya unos meses en la campaña de Strahd, que creo que se guardará, que tuvimos...
Sí.
En ese caso, en la campaña de Strahd, fue ella la que la dirigió y nosotros, los jugadores, los que la jugamos. Pero esta ocasión yo he sido el Dungeon Master de esta campaña y Antonio y Claudia y también otros compañeros que pasaron un poco encima de los personajes que llevaron, pues la han jugado. Y queremos un poco pues hablar de qué nos ha parecido esta campaña y también daros unas guías para, sobre todo si vais a dirigirlo o tienes alguna inquietud, pues, de cómo podría funcionar mejor. ¿Qué os parece si primero hablamos un poco de qué personajes llevasteis para que sepan un poco de qué va el asunto? ¿Empezamos? ¿Por qué empezamos? ¿Antonio, por ejemplo?
Venga.
A ver, ¿cuál fue tu personaje?
Bueno, pues yo quise enfocarlo de forma un poquito original y entonces cogí un personaje brujo, pero con un patrón celestial. Y el personaje era un hada con un trasfondo de ladrón. Y entonces, pues este personaje era básicamente un brujo bueno a su pesar, porque él no quería ser bueno, pero su patrón le obligaba a serlo. Y entonces, durante toda la partida, pues eso creó cierta conflictividad cómica en el personaje, que nos dio bastante juego.
Sí, además el personaje tenía algunos lazos con otros personajes gracias a su patrón, porque se trataba de un Kirin, ¿no?
Sí.
¿Qué es un Kirin, Antonio?
Un Kirin es una criatura mítica que procede de la mitología asiática, que es mitad caballo, mitad ciervo, mitad dragón o algo
sí, pero
del estilo.
En Dungeons parece como un caballo mágico o así.
Sí, es básicamente una criatura mítica que en Dungeons pertenece al conjunto de las criaturas celestiales y, pues eso, efectos prácticos, una especie de semidios.
Sí. Y este personaje, esta criatura, estaba vinculado al monasterio donde pertenecía otro de nuestros jugadores, que era un monje. Entonces el monje, pues, no es que, pues era como un patrón también de ese monasterio. Y pues ahí estaba un poco el vínculo que trazaban los personajes, ¿no?
Porque una cosa de los vínculos que yo creo que esto es importante empezar por remarcar es que esta aventura empieza a nivel 11 o 12, ¿no?
10.
Entonces los personajes o los traes de otra aventura o tienes que tener algún tipo de vínculo en ellos porque ya son personajes avanzados.
Sí. No... Tiene sentido que además eso, que hacen tan avanzados que tengan más vínculos, aunque algunos tenían más que otros. Porque como tú dices, algunos han creado expresamente, que son en concreto los vuestros, el tuyo, Claudia, el tuyo y el de Antonio. Pero ellos son personajes que rescatamos de nuestras aventuras, hablo de nuestras aventuras a Sergio, José y Alberto, cuando jugábamos a Dungeon tercera edición, o sea, de hace 20 años recuperamos esos personajes, y bueno, como acabaron en nivel 12 o por ahí, pues les dejé que empezasen en nivel 12, no les permití subir hasta que alcanzasen el nivel que requería las reglas de Vecna, que ahora hablaremos un poco de ello, pero bueno, tampoco hay tanta diferencia, sobre todo a esos niveles tan altos. No, yo al menos noté que fuesen especialmente mucho más poderosos que vosotros. No sé si vosotros...
No, a mí tampoco me dio la impresión de notarse mucho la diferencia de niveles, esos primeros niveles.
No especialmente.
No. Bueno, y ya hemos hablado un poco del personaje de Antonio. Sabéis ya que Alberto tenía un monje que está vinculado con ese Kirin. Y tú, Claudia, ¿cuál era tu personaje?
Bueno, mi personaje era una bardarpista, o sea, aquí estándar completo, que bueno, que...
Elfa.
Elfa, además, de todo completamente de la escuela del glamour, además, también, sí. Más a tal. Y bueno, digamos que estaba investigando otras cosas, un enemigo común con otra parte de los personajes... y entonces, como era un enemigo común de los demás personajes, en un momento dado se cruza con ellos para compartir información, porque y entonces se ve envuelta en la misma lío que están envueltos ellos. Sí. Entonces, el principio es de cruce un poco, digamos, ocasional, de aliados de mis aliados, etcétera, etcétera. Y pero bueno, que en esta aventura, pues por la naturaleza de cómo va la aventura, era suficiente pie para empezar.
Pero además de eso, yo te hice,
sí, no,
hice hacerte algunas modificaciones que no tenías que al principio no sabías por qué eran, que era la edad de tu personaje. Como sabemos, los elfos pueden vivir cientos de años.
Exactamente, claro. Metimos ahí un factor que era la edad del personaje, porque luego te permitió vincularlo con uno de los personajes de la aventura.
Que luego hablaremos de ellos.
Que luego hablaremos de ello, efectivamente.
Vale, pues esos eran vuestros personajes. Sabemos lo del monje. Teníamos también a Sergio, que llevaba un paladín, que es lo que llevaba antiguamente. Lo que pasa es que le hizo algunas modificaciones que me parecieron originales, que era ciego, le maldijo un demonio y demás.
Sí, una ceguera de maldición para que no fuese eliminable.
Eso es. Y además tenía alguna dote que le permitía luchar a ciegas, porque hay una dote que creo que se llama, no sé, lucha ciegas, ¿no? Creo que es tal cual.
No, creo que es un estilo de combate.
Ah, un estilo de combate, cierto. Eso es. Lo que pasa es que no sé si está dentro de las dotes. Bueno, estilo de combate que luchaba a ciegas, entonces pues percibía a las criaturas, entonces pues... tenía algo de posibilidad. Además, se cogió como montura a un perro.
Sí, eso estaba... Sí, montura el corcel este celestial.
Sí,
o
sí, corcel celestial, que como era de nivel 10, bueno, 12 en su caso, pues ya era poderoso el corcel. Y podía volar.
Y llevarlo encima.
Entonces era como un perro lazarillo, un perrazo lazarillo, porque era enorme, ¿no? Y por último tenemos a José, que jugó con una maga. También con un nivel de poder alto. Ya sabemos que los magos escalan muy fuerte en Dungeons and Dragons y eran hora menos, ¿no? Y bueno, era más típica porque era de transmutación, pero bueno, ya sabemos que nuestro colega José el concepto lo tiene difuso en su cabeza, ¿no? No me queda muy claro si era transmutadora, evocadora...
Bueno, era una bola de fuego, todos los magos la lanzan, da igual, bueno, de la escuela.
Lo intentó, ¿no? Porque se cogió cosas como lo de la transformación de Denser, que sí que la usó un par de veces y demás, que era fuerte y otras cosas, pero no sé, le faltó transformarse en más cosas porque para eso era transmutadora, ¿no? Pero bueno, en fin,
bueno,
estas cosas que...
La piedra sí que le sacó provecho, yo
sí,
creo.
Sí, la piedra de transmutación sí. Y eso que estábamos usando las reglas antiguas, porque sabéis que los transmutadores no están todavía en la edición 2024. Han sacado ya algunas adelantos, pero no. Por cierto, hablando de eso, jugamos con las reglas de 2024, a pesar de que Vecna es un módulo que fue, de hecho, el último módulo que salió para las reglas de 2014.
Sí, era el último que salió para las reglas del 2014. Ya empezaban a verse cosillas como aventurando lo que iban a ser el 2024, pero todavía era de 2014.
Sí.
Hemos jugado con personajes de 2024 y no hemos notado...
No.
¿Tú has tenido que hacer alguna de las modificaciones así gorda o...?
Había algunos problemas con algunas criaturas que tenían resistencia al daño contundente, físico y demás, a cortante, porque a veces se podían hacer un poco pesadas, porque no tenían en cuenta que en las nuevas ediciones solo han modificado mucho todo el tema del daño. Entonces ahí quizás lo único que es retocar algunas cosas de algunas criaturas cuando convenía.
Sí, pero vamos, ¿tú sí que recomiendas intentar jugar con las reglas de 2024?
Sí. sí. Yo creo que tampoco hay muchas diferencias, pero yo que sé, algunos personajes como el monje, que a lo mejor eran muy flojitos en el 2014, para el 2024 pues se saca mucho más provecho. Es mi opinión, está quizá un pelín pasado, pero bueno, a nivel alto está un poco exagerado, en mi opinión. También tenía algunos artefactos que quizás no debía haber tenido. Bueno, eso ya cada...
Eso es lo que pasa cuando heredas personajes.
Eso es, claro, porque cuando lo tuvo, pues tenía cosas que quizá le desbalanceaban un poco. Pero bueno, en general tampoco... Ya hablaremos del tema de la dificultad, si queréis, ya cuando terminemos de hacer el repaso, porque vamos a hacer un repaso capítulo a capítulo, para que me contéis también vosotros, que nos sirva, me sirva a mí también un poco para saber cómo os pareció, y también para la gente que vea cuáles son quizás las cosas a mejorar, o quizás centrarse en un capítulo y obviar más otros que sean un poco más flojos. Bueno, ya vosotros como masters, pues ya decidís cómo trasladarlo, esta visión a vuestros jugadores. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco, y aquí empiezan los spoilers fuertes, uh-huh. Así que aviso. Y vamos a empezar por el primer capítulo, o un poco que ya te introduce en esta historia. El primer capítulo transcurre en Neverwinter, ¿vale? En Reinos Olvidados. Digo de Reinos Olvidados porque vamos a hablar que vamos a estar en varios planos, ¿vale? Y en Neverwinter, que es la ciudad, por ejemplo, donde se transcurre la película famosa última de Dungeons and Dragons, y muchos videojuegos, y bueno, es una de las localizaciones más importantes de este universo, pues los personajes son llamados a investigar un problema con una tumba que hay, que pues han capturado a varios personajes, eminencias de Neverwinter, por motivos desconocidos. Entonces no saben quién estaban implicados y toda esta historia. Y bueno, la aventura transcurre en un dungeon, en una tumba, en la que descubren que hay un... Vosotros descubristeis que había una secta consagrada a Vecna, que estaba haciendo cosas con esta gente que habían capturado. Resulta que tenían cada uno de ellos un secreto importante y querían arrancárselo como del alma a esta gente para dar más poder a Vecna. Que luego entraremos en por qué tenía este tema de poder verla. Quiero también añadir que esa aventura justo no la jugó Antonio. Porque él entró después. Tuve que ahí hacer... Que también esto lo digo a los que me escucháis, que lo suyo es que esta primera aventura sí que la jugué de todo el mundo. Porque es muy introductoria y es muy importante de cara a algunos aspectos mágicos que luego se van a importar. Lo que pasa es que yo... Pues le introduje de otra forma, porque Antonio no pudo asistir ese día, pero no queríamos... Porque si tenemos que esperar siempre que estemos todo el mundo, tardamos mucho en jugar. Y queríamos que fuese... De hecho, nos llevó no tanto tiempo a hacer esta aventura, gracias a que pues, algunos jugadores entraron y salieron. Pues no lo sabe mucho. Entonces Antonio pues aquí no va a dar mucho de su visión, porque no pudo jugarla.
Yo lo que sí que quiero, a lo mejor así de manera introductoria, decir... Es que este módulo, como era, estaba un poco, yo creo, creo que de hecho he leído que ya estaba pensado como así, que era un poco la idea de que fuera como una recopilación, porque era por la época que era aniversario y tal, de lo que era la historia de Dungeons, y que por eso una de las cosas que hablamos es que se pasa por distintos planos, porque se quiere hacer como eso, como una especie de homenaje, recopilación a la historia de la del Dungeons y de sus escenarios y por lo tanto los distintos planos y los distintos mundos que hay. Entonces,
bueno, eso podemos quizá luego puntualizar más hacia el final, pero vamos a centrarnos primero en este y a ver cómo, y bueno, ver cómo, de hecho, como eres la única que de aquí que de los que lo jugaron, pues al final, como digo, descubrís el tema de la secta y hay un ritual que además en este capítulo os envía al lado oscuro de...
Al Shadowfell
de Neverwinter. Uh-huh. Y tenéis que intentar salir de él. Y bueno, pues hay algunos problemas, algunos vampiros y tal, que os ponen en problemas. Pero finalmente pues conseguís salir y termina ahí sin más. O sea, uh-huh. No parece que la aventura vaya a seguir. Porque sí. Conseguís rescatar a la gente.
Aparentemente la aventura es como... Dices, bueno, pues ya he cumplido, ya te da la impresión. O sea, sí que has descubierto que hay un algo más allá, pero tú has cumplido la función que te han encargado el señor de Neverwinter. Sí que sabes, o sea, sabes que ahí está ahí la secta de Vedna, pero para el trabajo que te han llamado, que es para rescatar a esta gente, lo has hecho y ya se ha acabado.
Sí, sí, además os, digamos, liquidasteis a la secta.
Sí, sí, en aquel sitio se liquida la... Bueno, sí, depende de lo que hagan los jugadores, pero nosotros liquidamos a la secta, eliminamos a todos, habíamos terminado con el problema. La verdad que como introducción te quedas un poco como diciendo, bueno...
Un poco frío, ¿no? Porque parece que va a pasar más
no,
cosas.
Pero claro, también puede ser, te quedas por un lado como un poco frío, pero también te quedas como un poco mosca, porque dices, esto es la primera aventura, sabemos que esto no puede ser, ¿qué está pasando aquí?
Que termine tan fácilmente.
Esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, pues, ¿y a ti qué te pareció un poco
estaba bien, además, porque tiene... Sí que es verdad que hay zonas de combate, pero también hay algunas zonas que son más investigativas, más... O sea, había situaciones que podías resolver de una manera u otra, que... O sea, me parece que el duñón en sí mismo estaba bien pensado.
Sí, de hecho, hiciste cosas que hiciste por medio del diálogo, otras por medio del sigilo,
la
magia...
Digamos que fue variado en cuanto al darnos oportunidad a todos los jugadores de lucirnos un poquito.
Sí, la verdad es que en ese aspecto estaba bien. Parecía un dungeon bastante bien construido, bien pensado en ese aspecto. Luego, quizás, no sé si hablarlo ya, pero salieron como muchos personajes... Que tenían pinta de ser
muy importantes. Desde la impresión te presenta un plantel muy grande de personajes y piensas que se quedan con nada.
Sí, porque yo os vi como muy ahí diciendo esto va seguro que va a salir no sé qué, y luego pues no.
No, y luego no salieron. Es verdad que sí que es un... Es verdad que con este salto, sí que es verdad que hay mucho plantel de personajes.
Ya. Y el tema de los personajes que no... Al final no, fue un poco pluf o te dio un poco igual.
No, bueno, me dio un poco igual porque luego al final tienes una continuidad a partir de otros personajes y del grupo y de la historia. Sí que es verdad que hace un poco difícil luego de seguir el tema de los secretos.
En esta aventura, los secretos tienen mucha importancia porque Vecna es también el dios de los secretos. Y entonces, los jugadores como que le roban algunos secretos, o obtienen algunos secretos de algunos personajes que se van encontrando durante las aventuras, que en la primera son muchos, y luego pueden usarlos de forma mecánica para mejorar sus posibilidades durante los encuentros, sean sociales o físicos, contra otros adversarios y demás. Y luego al final, pues ya hablaremos, pero también tienen cierta importancia. En caso que os revelaron muchos secretos y parecía que tenían de mucha importancia, yo aquí quizá voy a poner un pero todo esto, porque quizá a vosotros no os importa tanto, pero a mí sí que me da la sensación de que era poco...
Natural.
Un poco continuista. Porque claro, ibas a encontrar dos personajes, pero luego todos iban casi como olvidándose, ¿no? Como,
sí, sí, sí.
Era como los capítulos antiguos de las series americanas, rollo Star Trek y tal, que como que se le reseteaba la cabeza y cada capítulo, pues, bueno, sí, te quedaban los secretos, como que tenías una tabla de secretos, pero te daba igual de dónde hubiesen venido.
Sí, no había... A mí me pasó con los secretos, me pasaron dos cosas. Una, me pasó que a veces, al principio... te resulta poco natural cómo vas descubriendo los secretos, luego ya cuando te das cuenta o sea, te enteras de la mecánica, ya eres tú el que vas tirando de la lengua a los personajes, pero a veces, aún así, me resulta que las situaciones para sacar los secretos un poco forzadas, porque hay muchas veces que son personajes que acabas de conocer y por qué te van a contar sus secretos, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como un poco, poco natural. Y luego lo que dices tú, parece que es como una especie de recurso que recopilas el secreto y luego decíamos, ya, al principio yo apuntaba el secreto de no sé quién, que consiste en tal, que consiste en cual, pero luego es que daba igual, es que dices, gasto el secreto este, y hacías un tic y daba igual, realmente narrativamente es lo que dices tú, era como las balas del cartucho. Se daba igual, no había la forma de usar el secreto no tenía ninguna importancia que secreto fuera, ni de quién era, ni de nada por el estilo. Entonces, Bueno, ahí se queda un poco, sí, como...
Narrativamente quizás era un poquito mejorable.
Sí.
Yo creo que sí. Yo creo que ahí podría haber aislado un poquito mejor entre toda la... de todos los capítulos de la trama, ¿no? Me parece un poco, pues eso, como las series antiguas de que te resetean el cerebro prácticamente en cada capítulo. A algunos quizás eso les gusta también porque no tienes que acordarte del capítulo anterior en absoluto, que eso también puede ser una ventaja según uno mires, ¿no?
Sí, sí. No, bueno, yo creo que es que no tienes que planteártelos desde un... hay que planteárselos como un recurso mecánico, menos que... Bueno, sí que narrativamente pueden ser una dificultad para los jugadores que no sean muy sociales, porque sí que tienes que entablar conversación con los otros personajes... Y son personas, ya te digo, son gente que acabas de conocer y tienes que ganarse entonces un poco su confianza y conseguir sacarles el secreto. Yo ahí creo que sí que el director de juego te complica la vida si no tienes secretos, pero debería, no simplemente porque el personaje ponga que tenga un secreto, que automáticamente lo cuenten, ¿sabes lo que quiero decir? Sino hacerle a los jugadores que se le ocurran un poco. Pero una vez que lo has obtenido, como digo, como balas. Ya. Pasa de ellos porque no tienen, bueno, relevancia.
El caso, capítulo 2. Bueno, entonces lo que pasa es que pasa un tiempo que, pues, según el libro, puede ser interminado. Yo hice pasar un mes o algo así a vuestros personajes. Lo único que dicen es que tengáis... El libro te dice que al jugador le recuerde que tienen como pesadillas con Vecna y cosas raras de rituales y cosas así. Porque resulta que lo que ha pasado durante esta aventura les ha vinculado mágicamente con Vecna al interrumpir el ritual que le estaba dando poder, ¿vale? Entonces, por eso os estáis quedando con los poderes. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que, a su vez, otros personajes del multiverso saben que Vecna está intentando hacer alguna locura, que es básicamente reconstruir el universo a su voluntad, y entonces intentan pararlo. ¿Y quiénes son esos personajes? Son Alustriel, la dama de Alustriel, conocida por ser la líder de Silvery Moon, Arluna, en los Reinos Olvidados. Tenemos también a Mordenkainen, famoso por sus hechizos que aparecen en el libro muy a menudo. Uh-huh. Y tenemos también a la bruja Tasa,
que también tiene hasta un libro con su nombre.
Correcto, el caldero de la bruja de Tasa, hay muchos hechizos. Y también, bueno, tiene cosas históricas de que se convierte en una bruja... Bueno, es la hija de Baba Yaga, supuestamente. Bueno, supuestamente lo es. Y era también un personaje clásico de Dungeons and Dragons. Y todos ellos tres intentan hacer un hechizo de deseo triple para parar a Vecna, que fracasa, presuntamente, y os lleva a todos vosotros a la ciudad de Planescape, Sigil. Así, todos. ¡Hala!
Además, una parte ahí de la gracia de que los personajes nuestros no estuvieran realmente relacionados, o sea, o parcialmente relacionados solo, es que cada uno estábamos en nuestro rollo, estábamos en ciudades diferentes y de repente, ¡pum!, apareces en Sigil y dices, ¡hola!
Bueno, pues el caso es que, en efecto, apareciste ahí y ya el vínculo, de hecho, estaban separados la mayoría y apareciste todos juntos. El único que no apareció en este momento fue el personaje de Antonio, que le hice una introducción diferente, porque él ya estaba en la ciudad de Sigil, porque ya había tenido encuentros también con los sectarios de Vecna, y el Kirin le ayudó a salir, y bueno, pues hay un poco también el vínculo mágico que se estableció con eso. Entonces, en ese momento, pues ahí sí que metí un poco de historia adicional, que obviamente no viene en el libro, que era para que doña Lustriel, la dama Lustriel, ya conocía al personaje de Antonio y le requirió, porque ella, junto con Kirin, fue quien le salvaron. Entonces, bueno, pues se sentía un poco obligado con el Kirin y tal, a pesar de que, pues, era un personaje que era un poco más egoísta, ¿no? Pues, y nada, pues te uniste al grupo, ¿no, Antonio?
Sí, el personaje siempre hace las cosas muy a su pesar.
Exacto. Y entonces, pues bueno, pues os unió y os explicaron ahí. Eso fue un capítulo más bien de explicación, aunque luego hay una segunda parte. Está como dividido este capítulo en dos actos. Uh-huh. La primera parte os explica el motivo, que Vecna está intentando reconstruir el universo a su voluntad. Obviamente hay que pararlo. Y que ni siquiera la magia más poderosa ha conseguido pues pararlo, ¿no? Entonces os piden que descubren que vosotros estáis de alguna manera vinculados a Vecna y sabéis. Y os dice Mordenkainen que hay un artefacto que podría destruir a Vecna o al menos debilitarlo lo suficiente para usar luego un otro artefacto que sí que tiene Alustriel, que es el carillón del exilio, que puede mandarlo a su mundo, o sea, a Oerth, que es el mundo de Greyhawk, que es uno de los planos que tiene el famoso dungeon. Entonces, pues bueno, vosotros resulta que sois los únicos que podéis llegar hasta estos artefactos y poder oponeros a Vengar, porque ya tenéis cierta parte de su poder. Estáis como vinculados, y parte del poder que está fluyendo también está fluyendo hacia vosotros, por eso tenéis pesadillas y sueños con Vecna. Y gracias a Alustriel, que tiene un portal, pues os envía a la primera localización donde está este artefacto, que se llama la bala de las siete partes, que tiene siete partes. O sea, es el típico, ¿cómo se llama este constructo narrativo?
Magufin.
Eso, Magufin este. Que es, pues, tenéis que recuperar los siete cachos, y luego pues con él pues os enfrentaríais presuntamente a Vecna para debilitarlo y mandarlo a hacer puñetas con sus historias. Hay que recordar que Vecna es un dios, ya en esta parte de Dungeons & Dragons, no obstante, para hacer este ritual ha tenido que mortalizarse para que todo su poder pues consiga hacer el rito, que le va a llevar semanas o meses incluso completarlo. Entonces, la primera parte es esto, el primer acto de este capítulo es eso, y ya luego la segunda parte, que esa creo que no la jugaste tú o muy poco, fuiste a Underdark, donde están los lobos y esas cosas y tal. No sé si te acuerdas, Antonio, que es donde aparecían los demonios que estaban ahí charlando para... ¿Te acuerdas?
Vagamente.
Pues yo no estuve, es verdad. Te recuerdo un poco el resumen que había. Estaba por el. Había una.
Sí, que teníamos que un problema, sí, con los demonios, porque casi todos tienen visión verdadera.
Sí, intentaste usar el sigilo y no funcionó.
Lo de usar el sigilo con invisibilidad no funcionaba muy bien.
Éramos el primer intento de encontrar la primera parte de la pieza. Entonces, era también un asentamiento de criaturas del Underdark, incluyendo demonios, pero también otros seres, y que estaban, que eran como, no era una secta de Vecna, era una secta de otras historias, pero tenían ese artefacto que no sabían ni siquiera que lo tenían. Entonces vosotros fuisteis investigando hasta que encontrasteis que estaba en la cueva de un dragón araña.
Me acuerdo del dragón araña.
Que exhalaba arañas
diminutas,
y bueno, que estabais atrapados y teníais que... Tú tuviste que teleportarte porque eras como una mariposa, sí. La araña. Y demás. Recuerdo que hubo partes que fueron duras, ¿eh? Que tuvisteis que invocar a un celestial, que te hiciste amigo, sí. Del celestial, de la celestial.
Sí, sí, sí.
Y luego le usaste
la celestial ayudó bastante en la partida.
Esa partida fue importante, la celestial. Y
pero aquí no estábamos todos, de hecho no sé si estabais...
Al principio estaba solamente Antonio y Alberto.
Sí.
Y luego la segunda parte de esto, no sé si entró alguien más.
Pero me refiero estabas hablando antes del nivel... Que había pocos personajes y fue duro, pero aún así salieron adelante. Yo no sé si ajustaste tú la dificultad de los encuentros.
No, pero ellos fueron más prudentes en lo que pudieron, porque claro, estaban en desventaja numérica completamente, entonces intentaron más algo de sigilo. Aunque es verdad que estaban fastidiados porque la magia de sigilo era casi inútil, porque había demonios que no podía evitarlo. Entonces era complicado, ¿no? Pero aún así hay algunos criaturas, sí, porque estaban también los que son... ¿Cómo se llaman los gnomos estos de Underdark? Los... los Sphyrnethlings. Pues había algunos de esos también, muchos, y a eso sí que conseguisteis burlarlos y demás. Y también había como muchos recovecos que se podía evitar, pues en lugar de meterte en la sala donde estaban todos... Pues lo evitaron, de hecho era complicado incluso si hubiese venido más, o sea que pues, obviamente pues intentasteis evitar en la medida posible los combates, a que alguno os lo comisteis de cara, sí. Y bueno, sí que recuerdo que el demonio casi os pone la cara del revés, que es cuando invocasteis a Celestial, y poco más en este capítulo, recuperasteis esa parte y eso os llevaría en el siguiente capítulo a la siguiente parte. Entonces, Antonio, cuéntame, porque tú sí que estuviste, ¿qué te pareció este capítulo?
Pues me pareció francamente muy divertido. Era un capítulo que tenía un poquito de todo, tenía parte de interacción social, de mucha estrategia dentro del dungeon, el hecho de llevar el personaje que tenía, que los brujos tienen de las invocaciones, los Eldritch Invocation, que son como conjuros a voluntad y demás, dio bastante juego y la verdad es que creo que lo pudimos resolver con bastante suerte y con eso, con bastante cuidado, porque es un capítulo en el que un paso en falso sí que hubiese sido bastante catastrófico. Sí, había alguna sala llena de personajes de mucho nivel y demás que nos hubiesen puesto la cara del revés, y el haber ido tanteando el terreno y demás con cuidado nos permitió sobrevivir, yo creo, al capítulo.
A mí pues me gustó mucho cómo resolviste el asunto de los combates con la ayuda de la Celestial, porque fue un personaje que no estaba invitado, pero llegó y resultó ser interesante, ¿no?, dentro de la propia trama durante la aventura, ¿verdad? Que hasta le pusimos nombre y demás.
Especialmente al principio. Luego ya al final de la aventura, como el personaje no subía de nivel, pero los otros sí, se quedó un poquito más atrás.
Bueno, pero ahí tenemos nuestra discusión, porque yo creo que podía haberlo invocado más y hubiese sido más útil de lo que él se piensa, ¿eh? Pero bueno.
Eso ya son del tema de
cada jugador tiene sus locuras y
efectivamente.
Pero el caso es que sí que tuvo un papel importante y luego incluso siguió teniéndolo más adelante. Y bueno, pues ya lo digo también porque también puede ser una idea para otros jugadores, ¿no? Que los invocados no sean simplemente en plan una ficha. No, sin personalidad.
Tiene su propia miniatura y todo.
Sí.
Bueno, de hecho, efectivamente, pusimos su propia miniatura. Su nombre, Raciel, ¿no?
Raciel.
Y tenía su personalidad. Cuando invocaba al Celestial, no invocaba a cualquier Celestial, invocaba a Raciel. Entonces, bueno, de hecho, eso ya lo hemos adquirido como idea para otros personajes cuando lo invoques. Pues que, yo qué sé, por ejemplo, tenemos otra aventura que va a tener Claudia de Druida y tal, pues a lo mejor alguna criatura que invoque, en plan un lobo, oso, lo que sea, pues podría tener un espíritu que sea afín y cosas así. Entonces, bueno, se puede meter un poco más de historia a las invocaciones que simplemente sean pues una ficha. El capítulo 3, que se llamaba El último viaje del Zenith Radiante. Mira, este me gustó especialmente, me hizo bastante gracia, que es el del barco.
A mí es el que menos me gustó.
Ah, sí, el de barco es el menos me gustó. Venga, cuéntanos un poco de qué iba este de barco.
Este es en el... ¿Cómo se llama esto? El del mar astral.
Sí.
Y bueno, viajas por el mar astral buscando... Como ya tenemos una parte de la varita, buscamos con una varita la siguiente. Y entiendo que sí que es verdad que si hiciera así, porque el mar astral es como muy indefinido, por así decirlo, el mundo del mar astral, que es un como el mar astral en este Dungeons es como el mundo entre mundos, por así decirlo. Y lo que no me gustó es que como vas siguiendo la varita, es verdad que el mar astral es como muy indefinido, es como muy aquí llego, aquí te pillo, aquí te mato. No recorres mundo, no conoces el mundo, sino que llegas a un barco, todos en el barco, es un momento en el barco y pim pam pum, fuera. Eso es lo que no me gustó. Sí que es verdad que tienes, te da un poco la visión del mundo, pero me pareció como que no veías mundo, ¿sabes? Es decir, como no había historia, como que había poca historia, poca aventura, poca exploración de esa ambientación, poca intriga también.
Bueno, a ver, vamos a... Claudio estaba diciendo esto porque ya tiene en la cabeza, pero para que entiendan nuestros oyentes,
sí,
que sepan que efectivamente las varas indica con relativa precisión dónde está la siguiente parte de la vara. Entonces, claramente, pues llegaron a Plastral y apuntaba a un barco que estaba estampado contra un dios muerto. Uh-huh. Y entonces llegaron al barco y estaba por ahí. Y no se podía entrar porque estaba como una barrera y tal. Entonces tenían que investigar cómo echar abajo esa barrera. Entonces todo eso fue un poco la investigación. Había como tres partes. En realidad tenían que saltar entre las partes del barco porque se había fragmentado en tres. Y había pues conspiraciones porque había una criatura que estaba conspirando. Estaba la capitana que estaba ahí sola guardando precisamente la entrada al dios muerto, que es donde estaba el aspecto y tal. Entonces tuvisteis que, pues teniste partes de diálogo, algunas partes de confrontación. Luego resultó que fue muy útil las habilidades del brujo, ¿verdad? Porque resulta sí. que tenía visión verdadera, que es algo que algunos jugadores piensan que no vale para nada.
Y en esta aventura se vale.
Valió para muchas cosas, porque solamente para eso. Porque...
Sí, en esta aventura la visión verdadera del personaje brujo, la verdad es que solucionó bastantes conflictos.
Sí. De hecho, pues el intrigante fue, lo vistes, y bueno, lo resolviste un poco así, y se tuvo que pirarse, porque le pillaste, entonces evitaste un poco el conflicto realmente. Y también había otras cosas que eran invisibles, que eran como... Que era lo que estaba manteniendo el sello. Y también pudisteis, gracias a la visión de verdadera, descubrir dónde estaba y tal, ¿no? Y bueno, pues yo no sé, es verdad que una cosa es lo que se pretenda y otra cosa las sensaciones. Y pues si tú tuviste la sensación de que te parecía excesivamente... O sea, que no te daba la opción de investigar dónde estaba el problema... Porque no. Ya sabías dónde estaba el problema.
No, bueno, sobre todo no ya tanto, porque la aventura en el barco en sí misma, porque además el barco tenía tripulación de todos tipos, y sí que veías un poco lo que era el mundo astral, pero me parece que estaba como muy concentrado solo en un barco y no esa idea de vamos a recorrer mundos, ¿sabes lo que quiero decir?
Vamos, y te hubiese molado más que hubiese habido como una especie de espacio abierto y que los jugadores...
Y llegar y avanzar y no sé qué, y luego ya encontrar el barco y... ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, un poco más, pues por ejemplo, un poco más como pasa justo en la siguiente en el siguiente capítulo.
Ahora hablaremos de ello. Bueno, pues... El problema de eso, de lo de la vara, está en casi todos los capítulos, aunque luego hay variaciones, que por eso a Claudia pues, le gustará más eso. ¿Y a ti qué te pareció, Antonio, este capítulo?
A mí sí me pareció bastante divertido. Y el enfrentamiento final...
El enfrentamiento
fue
final.
Fue considerablemente duro,
sí.
Pero no por ello menos divertido.
Sí.
Hay una característica de este, que es que la magia de teletransportación no funciona bien. De hecho, no es que no funcione, es que funciona mal.
Sí.
Y te manda a hacer puñetas y Antonio en un momento de descuido mental un
despiste, vamos a decir.
Él sabía que pasaba esto. Sí, lo usó y yo como soy un máster bastante hijo de P, pues dije, no, pues ya te has teleportado, a ver a dónde acaba.
Pero tuvo suerte con los dados porque solo acabó en la otra parte del barco.
Sí, podía haber acabado en otro sitio peor.
Pero porque ahí hacías una tirada y entonces era aleatorio donde acababas. Podía haber acabado muy mal, por suerte...
No fue tan mal.
Sí, acabé bastante cerca, para lo que podía haber sido.
Sí, no, y de hecho conseguiste volver al combate a pesar de lo que había pasado. O sea,
bueno,
que...
Estuvo bien. Acepto que es verdad que pudiese dar la sensación de que, bueno, que parece que eres más astral, me molaría que hubiese sido más...
A mí me dio mucho la sensación de ir a tiro hecho, es decir, de que ya desde el principio sabemos dónde está la varita, ya no tengo que recorrer el mundo, no tengo... Y sobre todo también al ser tan pronto la aventura, el que fuera así tan rápido, me dio un poco de mal fario para el resto de la aventura, que luego no cuadró, o sea, no pasó, sí que es verdad que los otros capítulos no eran así, pero el primer... tan pronto la aventura, encontrarme con eso me pareció de decir... Ya verás qué chasco va a ser todo esto.
Qué chasco va a ser la aventura. Bueno, capítulo 4, El coloso en ruinas. Este nos transporta al mundo de Eberron, que para nosotros al menos no era muy conocido. No sé si tú, Antonio, estás más afín tampoco, ¿no? Pues ninguno era pues, especialmente... Porque Eberron apenas salió en la tercera edición, no lo jugamos, al menos yo no lo miré mucho. Luego lo estaba viendo y no está tan mal el mundo, porque es... No es rollo steampunk, sino que es rollo tecnomagia así un poco extraña. Y está bien, es un concepto que cuadra en el Dungeons y que está bien que esté a su plano propio, es adecuado. Y aquí lo descubrimos un poco. Y además, curiosamente, este capítulo está bastante bien hecho. Es quizá el mejor, quizá, de todo. Seguro que de los que más le gustó.
Sí, la verdad que sí, fue una grata sorpresa.
Fue de quizá el peor a quizá el mejor, ¿no?
Entonces, sí.
Y nada, pues aquí justo lo contrario, porque llegan a un sitio donde la teletransportación sí que no funciona. en absoluto. Y además...
No, pero ni la teletransportación, ni
la guía del... O sea, os envían muy lejos donde está la...
La varita.
La varita. Y la varita tampoco apunta bien.
No, es...
Porque hay una especie de niebla de una guerra que hubo ahí antes.
Hay interferencias mágicas, sí, que afectan.
Hubo más trabajo de investigación, más trabajo de campo...
De interacción
al... De hecho, nos llevó más tiempo, sí, este capítulo.
Encontraste como muchos personajes buenos, neutrales, porque incluso...
Claro, de repente estás ahí, tienes que interactuar con los personajes, tienes que, como vienes del mundo de fuera, no sabes cuáles son las facciones posibles, porque además cada uno te va contando su historia y ellos se presentan como la facción buena. Y entonces tienes que ir tú intentando hablar sobre lo que te dicen uno, sobre otro, deduciendo qué te parece, de quién te parece más fiable, quién te parece menos fiable, porque de hecho, no tienes el contexto histórico suficiente para realmente saberlo tú.
De hecho, no había decisiones malas al respecto de eso. Podrías haber ido con una facción u otra, o sea que no. Dependiendo de vuestros intereses y tal, y no, quizás alguna más fácil, otra más difícil, pero dependiendo también de vuestros personajes. Pero bueno, os daba la opción un poco de elegir, de que esto no era ahí solo con los buenos o los malos o los neutrales. O sea, había un poco como de todo, ¿no? en este capítulo. Ya, tenías que recorrer el campo, investigar varias ruinas. Luego había razas que no eran tan frecuentes, que era como una raza de golems, ¿no? Que era insistiente, sí, y que también os aportó un poco de novedad, ¿no? Quizá lo que estamos acostumbrados habitualmente en Dungeons, porque además eran propias de este mundo.
Los forjados, creo.
Sí,
que
los forjados.
Forjados, sí.
Y luego el final fue como un super dungeon dentro de una de los mega golems de guerra que había ahí, que resultaba que la criatura que le controlaba era una especie de sintiente. O sea, al final no había una batalla final contra el malo final. Era contra... Podría haberlo sido si hubiese sido muy cabrones, pero...
Pero no, era más un de... convencer de la colaboración a un sintiente y que además eso, que como dices tú, que la solución buena no era el enfrentamiento en ese caso.
No, bueno, podrías haberlo hecho también.
Porque pero... hay situaciones que dices, el de enfrente es un bicho malo, le puedo camelar, pero es un bicho malo y soy consciente que es un bicho malo. No, en esta situación... no era, y de hecho se vino con nosotros en cierto sentido
y os ayudó durante el resto de la aventura. Ese era uno de los personajes que encima era transversal, o sea que
sí, estuvo
durante
sí,
toda la aventura,
efectivamente,
vosotros, que era Landro, que era el personaje de Golem final. Y eso, y pues efectivamente no hubo enfrentamiento al final, sí que hubo una huida final, porque según Landro abandonó esto, se derrumbó el Golem, pero bueno, tampoco fue una cosa así muy y tal. Entonces, ¿qué os pareció? Bueno, Deathblow Claudia, que ya sabemos un poco tal.
A mí este sí me gustó. A mí, o sea, bueno, no es que el otro no me gustara, porque digo, tenía cosas que estaban interesantes y tal, pero narrativamente la historia me interesó más, me resultó más.
Te enganchó, ¿no? Te motivó.
Sí, sí, sí.
¿Y a ti,
sí, Antonio? Estoy de acuerdo. Y fue también un poco más Dungeons clásico en el sentido de que había, pues eso, parte de exploración, parte social, parte de dungeon...
Sí.
Tuvo un poco de todo.
Sí,
y,
sí.
Y en ese sentido, yo creo que fue de las partes más completas de la aventura, probablemente.
Bueno, pues ahí tenemos el capítulo 4 como una de mejor valorada por nuestros jugadores. Veamos, siguiente. ¡Oh! La siguiente.
Sí.
La casa de la muerte.
Yo con esta me reí mucho.
Bueno, esta es volver a Barovia.
A Barovia, sí.
Hay algunas cosas que me gustaría comentar, porque fue un poco, hay cosas un poco raras en este capítulo. Y el caso es que, como sabéis, por nuestro podcast anterior, bueno, anterior de hace unos cuantos podcasts, que hemos jugado a La Maldición de Strahd, por muchos la mejor aventura presuntamente de la quinta edición, incluso de Dungeon en general, como una aventura que ha sido reescrita y rehecha muchas veces, como siendo una de las más populares. Casi todo el mundo que ha jugado Dungeon, sobre todo Dungeon Quinta, la ha jugado porque es como, bueno, pues la especial. De hecho, la han reeditado con varias ediciones raras también en la propia quinta edición. O sea que, bueno, tiene mucho bagaje. Y esta, pues, aludía a esta historia también. Y nada, pues, tampoco voy a echaros mucho sobre qué va, porque va a encontrar la otra parte de la varita, que resulta que no la tiene Strahd, sino, de hecho, se entera después
de que está ahí.
De que está ahí. y que lo tiene una secta que adora a Strahd, eso sí. Entonces están ahí con sus cosas, que es
la casa de la muerte.
La casa de la muerte. Y bueno, pues es un... Eso sí que empiezan un poco, en principio en el pueblo, que quieren tiraros tomates y piedras y tal, y bueno, ya los calmáis un poco y tal, y os hacéis amiga de una inquisidora.
Sí.
Y vais con la inquisidora, que luego la inquisidora se va por su parte, porque es como muy bello, como que le estorbáis.
Sí.
Como que le estorbáis. Aunque luego, pues bueno, pues os le ayudáis y la cosa, y ya os ayuda al final, gracias a que le ayudáis, ya os da una ayuda muy importante. Y nada, pues vais por eso, vais por los sótanos, que es ahí donde está el rito y donde está la parte de la vara, y al final, pues resulta que Strahd os la lía, nos deja salir y dice: me dais la vara y suerte que tenéis que no os reviente la cabeza, ¿no? Entonces ahí es cuando, como los jugadores ayudaron, porque hay posibilidad de que no ayudéis a la inquisidora.
Uh-huh.
Y si no le ayudáis, os mostráis siendo unos cabroncetes, pues hubiese dicho hasta, pues.
Aquí se quedaron.
Pues para ti, todos. Estaba la opción de que la quisiera dijese, me da igual.
Pero y ahí salir no hubiese habido.
Bueno, salir tendrías que haber derrotado a Strahd, lo cual hubiese sido una complicación.
Una complicación muy gorda, sí.
Sí, porque además no iba solo y no venían más.
Strahd del libro más poderoso que el del libro original.
Pero bueno, sí que tenías la luz. Porque tú conseguiste en el capítulo
1
la luz solar y tal, entonces eso os hubiese puesto las cosas más fáciles.
Uh-huh.
Pero bueno, era duro y tal. Y eso, primero contarme qué os pareció un poco esta aventura.
Es verdad que, por ejemplo, para ser Ravenloft no le pasa también un poco lo mismo que a la del Mar Astral, que no exploras mucho lo que es el mundo de Ravenloft, porque estás... un poquito.
Ya quitaron Bluetooth.
Has estado un poquito en el pueblo de Barovia, pero has estado, porque Ravenloft son más de un dominio del terror, son múltiples, y estás en el principal, que es Barovia, estás un poquito en el pueblo y luego ya estás en la casa. Yo lo que pasa es que yo, como había dirigido la Casa de la Muerte ya, porque es la dentro de Strahd, esta misma mansión es jugable para los niveles de 0, de 1 a 3, me acordaba de muchas cosas de la casa y entonces, no sé, me lo tomé de otra manera. Ya iba con el tema de me sé la casa y entonces no me lo iba tomando muy en serio. Entonces no sé si soy una buena referencia para este capítulo. A ver, Antonio.
A ver, ¿a ti qué te pareció?
A mí me resultó un poquito lioso, porque la casa era un poco laberíntica. Íbamos para arriba, para abajo, escaleras arriba, esta habitación, la siguiente habitación. Algunas partes del dungeon se hicieron pesadas, porque claro, no sabías dónde estabas, dónde tenías que llegar.
Sí.
Luego la parte del final sí que fue muy interesante. Hubo una parte de exploración un poco más, quizás monótona.
Sí. Bueno, quizás la parte de los pasillos del fondo era como muy raro, ¿no? Todo ahí,
sí,
tal, no sé qué.
Claro, no sabías muy bien cuál era el objeto de toda esa parte.
No, la parte interesante es la parte ya del enfrentamiento con Strahd, que además Correcto. Hay juegos mentales y hay cosas por el estilo, que es así que es verdad que está bien.
Sí.
Y además yo creo que también resulta interesante el hecho de que tengas la opción de salir de ahí sin pelearte con Strahd, porque le da la sensación, a mí como personalmente, como jugadora, me da la sensación de Dios de la que nos hemos librado, de probablemente si me tengo que pegar con él no salgo de aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? Que luego sabes, porque las aventuras están hechas para evitar que los personajes mueran si es posible y no sé qué, sabes que vas a salir, pero...
No te tenías tan claro, ¿no?
Claro, no, y entonces en ese sentido sí que es verdad que el que tengas la opción de salir sin pelearte con él te deja con esa sensación como jugador de, puff, a lo mejor si me tengo que pelear con él, no salgo.
O salen mal. Sí, cuando dices que el enfrentamiento de Strahd no solamente es que aparece Strahd y os dice, ah, no sé qué. No, es que antes de eso hubo como una especie de ilusiones que creó, porque entrabas por las puertas y salías por...
Por otra.
Por un cementerio, por sí, no sé sí, dónde, sí. Estabas enterrados y bueno, pasaban cosas muy, muy,
esa,
muy
esa locas. Parte a mí me pareció... porque además... a mí reconozco que como cuando lo hablamos, cuando hablo, dirigí Strahd, a mí había ciertos momentos que me daban la sensación de que Strahd te lo ponen como muy malo, o sea, te lo ponen como muy poderoso, muy omnipotente, pero luego no llega a tanto, ¿sabes lo que decir? Los personajes a nivel 11 se lo cargan, y en cambio aquí ese juego de mental y no sé qué, sí que da más sensación agobiante y de poder y de control y de... ¿Sabes lo que te iba a decir?
Sí, o sea, que crees que resolvieron al menos ese aspecto mejor aquí que en La Maldición de Strahd, ¿no?
Sí,
de,
sí, a mí de, esa parte
daba
sí.
La sensación de que era más poderoso de lo que pudiese ser por su ficha, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Eso es.
Bueno, pues nada, pues esto de Strahd. Luego también apuntar que esta historia... ocurre antes de La Maldición de Strahd, lo cual es una cosa muy extraña.
Narrativamente sí. De hecho, yo, por ejemplo, muchas veces alguien, hay gente que dice, oye, si puedo continuar con la Vecna después de Strahd, porque piensas por los niveles de los personajes, cuadraría, ¿sabes lo que quiero decir?
Bueno, y por históricamente es que está detrás, o sea...
Claro, pero lo que pasa es que sí que el pero claro, y luego en cambio llegas aquí y dices, pero si esto narrativamente es... 100 años antes de cuando se juega la Maldición de Strahd. Pero también hablan un poco ahí de los saltos en el multiverso y todo ese tipo de cosas.
Que no, yo... no solamente en el multiverso, en el tiempo también. Por claro,
y,
es,
y entonces también yo creo que ahí sí que tiene un punto de gracia decir, ostras, si esto ha ocurrido, está ocurriendo antes, si esto...
Sí, la verdad es que no apuntan nada respecto a eso en el propio libro. No sé si quizá es a propósito o... o por pereza, pero el caso es que no, y de hecho en otros capítulos quizá lo de Eberron tampoco está, no hay líneas de tiempo correlacionadas, sino que cuando saltan de un lado a otro, pues los tiempos pueden ser otros. En fin, capítulo 6, En Noche de Fuego Azul, y aquí vamos a Dragonlance, ¿vale? A Kryn. Este capítulo es como... Bueno, tiene que ver con cambiaformas. Uh-huh. Es un poco raro, la verdad. De hecho, ni siquiera estoy muy seguro que tiene que ver esto con Dragonlance. Es un poco... No sé a vosotros si... Tú, Antonio, que has leído más de Dragonlance quizá, o tú, Claudia...
Sí, yo he leído más Dragonlance, pero la verdad es que no me encajaban demasiado el capítulo.
Sí, es como... Bueno, pues hay cosas que sí, ¿no? Que había personajes de...
O sea, el
hablaban de Soth, tal, sí. Bueno, vale. Bueno.
Había, vamos a ver, la aventura en sí misma estaba bien. Yo creo que la narración de la aventura tal estaba bien. Pero sí que es verdad que como referente de Dragonlance...
No es la mejor carta de presentación.
No, no es la sí, mejor carta
porque,
de presentación.
Porque Eberron sí que tenía la sensación de que había cosas que eran muy únicas de... Pero esto lo hubiesen puesto en Forgotten Realms o Greyhawk y me hubiese quedado casi igual, excepto por lo de las lunas, sí. Porque es verdad que aparecen las tres lunas, y yo digo, hablan de Soth, pero podrían hablar de cualquier otro, porque de cualquier otro general bueno, malo.
Y Soth es un personaje transversal también en otras.
Pues eso.
Porque también es un personaje de Ravenloft.
Pues es que... Ahora también lo de la caída, ¿no? Porque esta es una torre que le ha caído un meteorito, entonces estaba un poco hecha mierda y tal... Pero tampoco era algo que hablase mucho de qué es la que es Dragonlance,
sí,
¿no? Entonces...
Sí, yo en ese sentido ves, por ejemplo, el mar astral, puede que me parece que explores poco más poco del mar astral, y en la Casa de la Muerte me parece que también que exploras poco de lo que es en los mundos de Ravenloft, que también es que de todas formas los mundos de Ravenloft, como son muchos, es un poco complicado intentar ver esa visión de todo, pero bueno. Pero esto... es que explorando ese mundo no te está mostrando mucho de lo que realmente es ese mundo. ¿Sabes lo que quiero decir? Que mientras que los otros, como son muy contenidos, porque uno está metido en una casa, otro está metido en un barco, no das una visión general de esto, sí que recorres mundo, tienes, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí que tienes una visión, pero no es una visión general que, como dice Antonio, que sea una buena presentación de lo que es realmente la Dragon Axe.
Sí, no sé. Sí, sí, a fin de cuentas, sí, si vamos a aceptar eso de saltar en el tiempo, podría haber puesto en algún momento del tiempo que sea más relevante, ¿no? De Dragon Axe y tal. No sé, se me hizo un poco raro. Y luego como máster era un poco complicada de dirigir porque sí que, aunque no sé si a vosotros os lo pareció, pero como que era como un plano en lo que vosotros podíais ir a donde queríais y como queríais, desde los plantas que queríais. O sea, había muchas opciones
jugables, muy abierto,
muy abiertas. Pero claro, eso a mí como máster pues me resulta más complicado,
sí,
de ese, llevar.
Porque ese tipo de situaciones para el jugador es mucho más entretenido normalmente, pero como para el director de juego es verdad, sí, que es mucho más quebradero de cabeza, que fue a mí lo que me pasó con Strat.
Y además era bastante grande la parte final, es como, porque tiene varias partes, ¿no? Que si tenéis que rescatar a la gente y tal, eso es fácil, pero luego la parte final, lo que es el dungeon, es como muy abierto. O sea, en realidad es un templo gigante y es gigante. O sea, un jugador tiene mucho. De hecho, hay muchas partes que no las visitaste. Pero claro, es que estaba abierto, ¿sabes? Era muy. Bueno, no sé. Y luego tampoco. La historia tampoco me parecía así muy. Normalita. Me pareció. Este, yo creo, para mí fue quizás de los más reguleros, para mi gusto, el de Dragon Lass. No sé, Antonio, ¿qué le pareció este?
Sin pena ni gloria.
Sin más, ¿no?
Sin más.
Hombre, el combate final estuvo bien.
Sí.
Porque sí, claro, tuvimos que ahí que coordinarnos y tal, o sea, tenía un poco de intrigul y de chicha. Luego también yo en ese me lo pasé bien porque me lucí. Ese día fue tú un día lucido y...
A ti sí te gustó, ¿vale?
Claro, no, pero es lo que digo, que una cosa es que la aventura en sí misma me pareciera bien y otra cosa es que no me parecía una aventura significativa de Dragon Axe. ¿Sabes lo que quiero decir?
Parece que en eso vamos a estar casi todos de acuerdo, porque eso es. De Dragon Lance tenía poco, ¿no? Bueno, capítulo 7, la tumba de las almas descarriadas. Esto ocurre en Oer, o sea, en Greyhawk, uh-huh, y está relacionada con la tumba de la aniquilación, la tumba de los horrores, estas cosas. ¿Por qué? Porque sale nuestro amigo, ¿cómo se llama? El malo este, Acererak.
Uh-huh.
Que es un, si alguien lo conoce, es un liche súper poderoso, quizá el dicho más conocido después de Vecna, que, bueno, pues tiene sus planes también. Y aquí, pues, llegaste a el principio, me parece gracioso. No sé si alguno de vosotros faltó al principio, que atacó un Kraken, creo que
sí, se apareció. No, yo llegué ya cuando estaba el Kraken...
comiendo el Kraken.
Sí, 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 estaba ya ahí agonizando en el agua.
Esta fue muy divertida.
Sí, esta estuvo bien.
Esto empezó con un... Según entraste, se apareció un Kraken gigante que casi os parte en la cabeza. Porque era duro de narices el Kraken, ¿eh? Y luego, pues bueno, pues eran como un grupo de arqueólogos que estaban intentando recuperar artefactos que Acererak les robó. O sea, entonces os pidió, oye, ya que vais a entrar, que nosotros no hemos conseguido entrar, os decimos cómo hemos, lo que hemos investigado hasta ahora, pero si es posible, os pagamos por los artefactos que encontráis y tal. Estamos buscando estos artefactos que eran de nuestra gente y no sé qué y tal. Bueno, el argumento estaba bien, o sea, aparte de eso, pues tenías como un aliciente más para esto. Y nada, la mazmorra, pues era como una mazmorra llena de cosas locas y muy...
La mazmorra esa estuvo...
Estuvo muy divertida.
Estuvo muy divertida.
Estaba bien, mire, diseñada. Sí, era, sí. Era...
Muchos enigmas también.
Muchos, sí, enigmas, había muchos... O sea, que no era solo voy matando zombies por el camino. Había cosas de combate, pero había muchas cosas que eran de investigación, de narración, que a mí...
De trampas, de ver cosas con veneno, sin, sí, veneno y cosas que te hacían pequeño, grande.
Sí, ese tipo de cosas. A mí me parece que es un capítulo divertido.
Esas cosas me gustaron, ¿no?
Y sí.
No, eso me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Alberto, que yo creo que esas cosas no gustan tanto. Seguro que diría, ¡ay, no sé qué! Pero bueno... Y el final también fue curioso, al menos como lo resolviste, porque yo tenía mis dudas de lo que hiciste.
Esto fue uno de... ¿Ves? Esto fue justo lo contrario de lo que hablamos de Eberron. En Eberron sabíamos que el tipo no era malo. Aquí sabíamos que el tipo era malo, pero nos lo camelamos. Y salió bien. Y se rindió y decidió que dejaba de seguir a Acererak.
Claro, porque era en realidad una especie de clon de Acererak, una, era como un, sí, no es clon la palabra, pero era un constructo basado en Acererak que él mismo y se hizo, pero se cansó de ser un lacayo de Azeroth, pero vosotros no teníais por qué saberlo. Pero claro, me sorprendió porque yo digo, estos lo van a atacar según vean. Pues Azeroth, ¿sabes? Es un puñetero Nietzsche, ¿quién van a perdonar a un Nietzsche? Pero dije, también es verdad que yo, porque lo pone la aventura, dice, mira, no quiero mataros, pero voy a matar. O sea, y vosotros ahí inteligentemente dijiste, bueno, vamos a ver si el diálogo funciona. Creo que, claro, pues supongo que tú, vosotros fuimos carismáticos.
Fuimos nosotros.
Fue ella.
Fui yo porque tú en
esa
momento,
conversación no estaba.
No, no había podido estar.
Sí. O sea, sí que estuviste en partes de la mazmorra.
Sí, pero esa, esa
en
parte.
La parte final no.
Tuvo que irse esa parte de la partida.
Pues ahí la barda se la sacó, claro. Porque fue momento. Era brillo. O el monje o la barda. No podía haber.
Sí, fue un momento de brillo de la barda.
Sí, sí, sí.
Pues sí, porque era difícil de sacar, pero sí que. Porque sí, hay, o sea, aparte de hablarlo, había que hacer una tirada. Realmente tenías que tener una buena persuasión para ello. Entonces, pues le convencisteis y finalmente se unió al grupo arqueólogo que estaba a otro lado. Así.
Sí, sí, de hecho, el final de la aventura en ese sentido es bastante surrealista porque el Liche sale de la tumba y le dejamos hablando con el grupo de arqueólogos cuando nosotros nos vamos de allí. O sea que.
Está graciosa. Entonces, bueno, ¿qué os pareció esta?
Esta estuvo divertida, me gustó
muy
bastante.
Divertida. Además, allí conseguí una varita más 3, que quieras que no, cuando eres un brujo.
Que tenías que habérsela dado a nosotros, pero tuvisteis ahí que usar un poco de persuasión, un poco de tal. Pero sí.
Bueno, al final la conseguí en préstamo hasta el final de la aventura.
Eso es. Pero bueno, sí, eso era la opción.
No sé si es muy representativo de lo que es Greyhawk, pero la aventura, digamos que lo compensa en ese sentido, porque fue. Bueno,
es más representativo del concepto de la tumba de los horrores.
Sí, yo creo que sí.
Que del propio le queda un guiño a la aventura de la tumba de la aniquilación.
Uh-huh.
Luego tenemos capítulo 8, el orgullo de la reina de los dragones. Esta me pareció bastante graciosa, porque aquí los jugadores les llevan al infierno, al Averno,
uh-huh,
y van a un casino del Averno. Claudia no estuvo la mayor parte, creo.
No estuve.
Ni una sola parte, ¿no? Porque fueron varias sesiones, no muchas, pero.
Sí. Yo creo que no, a mí lo del casino no me suena de nada.
Lo he pasado bien, porque el casino fue. Sí. Fue bastante gracioso.
Sí, esta aventura estuvo muy divertida. Además, para mí resonaba un poquito más, porque recientemente había jugado la aventura de Descenso al Averno,
sí,
y entonces había varios guiños a esa otra aventura. Y lo único, tuvimos un poco de mala suerte con algunas tiradas y aquello nos puso en una situación un poco apretada. Al final conseguimos salvarlo. El enfrentamiento final fue bastante duro.
Que era contra una barda, era.
Era una barda, pero una barda de armas tomar, nunca mejor dicho.
Sí, porque en realidad, que es del Averno, sabemos, bueno, no sé si lo sabéis, pero el Averno habita Tiamat, la dragona de los cinco cabezas, nada menos. Y en realidad, el enemigo final era Tiamat, ¿no? O era su campeón, su campeona. Y estaba chetada por eso. Y nada, pues ellos. Y era la jefa del casino, además.
Sí, el único tema es eso, que en algunas partes en las que podíamos haber conseguido cosas, no las conseguimos porque tuvimos especial mala suerte con las tiradas de dados. Pero bueno, es que esas cosas.
Es lo que.
Sí, básicamente tenías que convencer a los jefes de cada. A algunos jefes de cada sección para que os dejasen entrar a la parte VIP. Porque había alguna parte del casino VIP que estaba bajo tierra, que es ahí donde estaba, y sabías que estaba la parte del fragmento de la barra. Y claro, pues tuvisteis que ganaros su confianza o lo que sea, pues cada uno planteaba cosas. Había muchas más opciones, optasteis por algunas, pero es que había muchas. También dejaba libertad a los jugadores elegir el tipo de manera de resolver este asunto,
uh-huh,
incluso coaccionándolos, había muchas opciones, ¿no? Uh-huh. Tomasteis las vuestras, que fue jugar al casino y jugasteis algunos juegos.
Bastante mal.
Algunos mal, otros peor. Hiciste esa ridícula maga que completamente inteligente, la lió parda.
Sí, sí, sí. Fue una partida muy divertida, pero es verdad que que las tiradas de dados aquel día no estuvieran de nuestra parte.
Y el caso es que, bueno, pues acabó así interesante.
Yo lo que estoy viendo es que sean mejores o peores las aventuras en sí mismas. Por ejemplo, a mí la de la Casa de la Muerte me lo pasé bien. A lo mejor me lo pasé mejor que Antonio, porque como dice Antonio, resonaba conmigo porque me conocía y era un guiño a Strat y no sé qué.
Igual que a Antonio le resuena el descenso de Avernus.
Pues no, por haber, sí, o sea, que sí que es verdad que por lo menos ese efecto de vamos a recorrer y vamos a hacer guiños a las aventuras y a las estas, sí que parece que más o menos se ha conseguido.
Bueno, yo la aventura previa de Greyhawk también me gustaba, porque yo la aventura de la tumba de la aniquilación la tengo pendiente de dirigir.
Y entonces te gustaba el concepto y tal. Bueno, sí. Aparte, aunque no hayas dirigido, puedes incluso retratarte a D&D, ¿no? Porque también estaba la tumba de los horrores, que también un poco en ese idea. Bueno, y nada, aquí terminamos el capítulo 8, que es que ya han recuperado los jugadores todas las trozos de la vara. ¿Y qué pasa cuando la juntan? Capítulo 9. ¿Qué? ¡Giro de guión!
Mega spoiler.
Mega spoiler. Aquí viene el spoiler final. Así que cuidado, ¿eh? Si pensabais que esto era spoiler, esperad al siguiente. Resulta que uno de los tres magos no es quien dice ser. Resulta que Mordenkainen en realidad es Kaas, el de la espada de Kaas. Es decir, el archienemigo de Vecna. Pero no menos bueno que...
No por eso más bueno que él.
Exacto, igual de malo o peor, más o menos, ¿no? Y resulta que tenía que los poderes oscuros, donde habita los seres como Soth o como Strat, pues le dejaron, con la ayuda de una corona, que se pasaba, que era tan poderosa que ni siquiera la magia de visión verdadera era capaz de vislumbrar ni siquiera de la de Trustiel, o sea, porque, bueno, los poderes oscuros son, no sé muy bien qué son, pero son como dioses o algo así. Uh-huh. Y nada, pues se les engañó, os quitó la vara, porque resulta que la vara también servía, es en realidad la llave para sacar a un monstruo que fue ancestral, un demonio de los mil avernos, del pandemonio, de hecho, que quería usar para derrotar a Vecna, pero no por hacer nada bien, sino para ponerse en el lado de Vecna y ser él el que reconstruya el universo. Entonces, pues, claro, derrotó a las magas mientras vosotros estabais ahí a vuestras cosas, y cuando llegasteis, pues estaban ahí las magas, Tasa y Alustier un poco fastidiadas. Y resulta que, pues nada, fuisteis detrás de esta historia. Fue un poco el giro, y fuisteis al Pandemonium, y allí... la primera, realmente esto es casi todo, llegaste al Pandemonium y ya se acabó este capítulo, o sea, no tuvo nada más, solamente pegasteis con los que estaban en la entrada del Pandemonium y ya está, no pasó nada más. Y nada, pues este capítulo es así, así de corto, es como una especie de giro,
interludio,
interludio con un giro narrativo gordo.
¿Qué os pareció el giro? ¿Os sorprendió? ¿Nos sorprendió? Porque este... ¿Os gustó o no os gustó?
Yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no?
Sí, sí, y además es que...
¿Os lo olíais un poco?
No, yo creo que ninguno nos lo olíamos. Además, está bien el giro porque hace el menos sensación de la historia de ser lineal. De venga, pum, 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 conseguido la varita, ahora de tal...
Y darle de palos a Vecna,
¿no? Darle de palos a Vecna, sí. A mí me parece que es un giro que está bien.
Que está gracioso, ¿no? O sea, que está bien, ¿no? No es tampoco tan tonto ni nada, ni tan obvio.
No resulta obvio y no resulta forzado.
Claro, y no tienes la sensación de decir, venga, ya está todo resuelto.
Uh-huh. Además, es Kaas, no es un... No es un Mendundi, ¿no? Es un, sí. Alguien que tenía mucho interés en...
Sí, que es relevante de dentro de la propia historia de Vecna.
Sé que a muchos de vosotros, bueno, al menos José, se iría a preguntar, ¿dónde está la espada de Kaas? Creo que con la espada de Kaas se podría luchar mejor contra Vecna y tal. Bueno, el libro creo que en algún momento pensó que Kaas tenía la espada y que podía tener alguna utilidad, pero yo creo que los autores, por algún motivo, quitaron la espada de Kaas de la ecuación. Lo sé porque hay dibujos que se ve a Kaas
con su espada.
Y es su espada. O sea que en algún momento pensaron meter la espada de Kaas y luego la quitaron. Entonces sí que decía el libro que los jugadores podían con el permiso del máster, podían hacer capítulos extra en un plan que buscase la espada de Kaz y tal, pero bueno, yo no quería que se extendiera esto infinitamente. Podría haber, porque sé que José que sí que tenía así como interés, y se podría haber hecho alguna aventura, pero no había nada escrito respecto de dónde estaba, ni quién la tenía, pero caso que no la tenía Kaz, eso seguro. Entonces, dejaba a
decisión del narrador.
Eso,
¿no?
Es, a decisión del Dungeon Master, sí, tenía, si la espada era algo importante, pero bueno, pero no. Y nada, pues así terminó este capítulo, sin más. O sea que, bien, no, tampoco hay mucho que hablar.
No, mucho más que sacar.
Solo es el giro. Siguiente parte, capítulo 10, la guerra del Pandesmos, que es donde vais a buscarlo. Y bueno, pues hay Kaz intenta liberar a esta encarnación del mal, que era, no me acuerdo cómo se llamaba.
Miska.
Un demonio brutal, serpiente, lobo. No, serpiente, no, perdón, araña-lobo.
Araña-lobo.
Y hay una guerra entre, cuando llegáis, una guerra montada entre las fuerzas de Miska, aliadas con Kaz, contra la fuerza de Lolth, de la araña, de los Drow.
La diosa araña.
La diosa araña, que saliera con Vecna. Porque Vecna le ha prometido que en ese nuevo universo pues ella tendrá un puesto importante, ¿no? Y pues esta es la batalla entre los demonios, los diversos demonios, y por todas estas intermedias para colaros, intentáis recuperar eso. Había varias maneras de recuperarlo, en el orden y esas cosas y tal, porque, bueno, hay como varios sitios, no vamos a entrar así en muchos detalles. Vosotros tomáis uno de ellos, os ayudasteis a unas drows, unas gemelas drow, que eran Nerevergüenza, resulta. Bueno, era un detalle narrativo sin más, tampoco añadía mucho, sino un poco de trasfondo, ¿no? Para daros un poco de trasfondo en la historia y eso. Y poco más, porque os enfrentasteis a Kaz sin su espada, evitasteis que saliera Miska, porque Miska estaba por encima de vuestras posibilidades y hicisteis bien en pararlo antes de que saliera.
Te ponía por encima de las posibilidades, sí. Si sale Miska, se acaba la aventura.
Pues decía que no era recomendable. Era muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, era muy, muy difícil de ganar. Era, de hecho, pues como Vecna o así, o peor, aunque tampoco, no tenías la vara para pegarte tampoco.
Entonces, claro, sí, sí. O sea, que era como Vecna, pero con menos posibilidades de enfrentamiento, sí, que con Vecna.
Eso es. Entonces, pues bueno. Luego yo voy a comentar alguna cosa sobre este capítulo, pero primero decidme vosotros, ¿qué os pareció este?
Bien, yo no le... A lo mejor no es de los que más me he divertido ni nada, pero ya ahí también estás un poco con la sensación de estamos al final, esto es la recta...
Sí, en ese capítulo tuvimos cierto agobio de consumo de recursos.
Sí.
En el sentido de que no había opciones a hacer descansos y se nos fueron gastando a todos pues los hechizos... A los personajes que lanzaban los puntos de foco al monje.
De hecho, la maga tuvo que usar teleportación en niveles altos para moveros, porque si no era, claro, a través de la guerra y guiaros a la leche.
Sí, bueno. Sí, aquí tuvimos cierta dificultad para la gestión de recursos.
No, pero además es la cierta dificultad con la gestión de recursos, porque ahí ya estás con el reloj haciendo tic-toc, tic-toc, y lo estás notando. Sí. Entonces, no es como nosotros, que a lo mejor decimos, esto no lo hemos divertido, lo hemos súper disfrutado. O sea, también lo disfrutas, evidentemente, pero ya estás con esa sensación, por así decirlo, de, uff, estamos en la recta final, aquí no lo estamos jugando, que la aventura salga bien o que...
Sí, no te puedes echar a dormir para recuperar. Bueno,
yo hay algo aquí que creo que narrativamente, ahí no lo explican, yo intenté explicarlo en mi cabeza y intenté transferir a vosotros, pero no os dais cuenta de un problema un poco raro respecto a esta guerra extraña. Al menos, ¿cómo es posible que estuviesen en guerra en Pandesmos y fuese una guerra brutal, porque era como global y la leche y tal, y cuando solamente unas pocas horas antes la había provocado Kaz con el artefacto intentando liberar a Miska?
Sí, que
quiero decir, ¿cómo se ha movilizado toda esta guerra tan deprisa en unas pocas horas?
Yo es que ahí, ¿sabes lo que pasa? Que yo tuve la sensación de que aunque Cass hubiese conseguido la varita en ese momento, como sabía que tenía que ir con la varita ahí, había ya empezado a hacer sus movimientos previamente.
Pues entonces la sensación te vino bien, porque yo es lo que intenté imprimiros. Uh-huh. Que era que eso, que la guerra era, se había establecido antes, que Cass ya estaba preparando el terreno para liberar a Miska y que la guerra, por tanto, ya se había ocurrido. Pero eso no lo pone en el libro.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Eso. Llegas ahí y dices tú, ¿y por qué se están pegando? ¿Sabes? Sí. O sea, es imposible que se hayan enterado y que haya hecho un trato con Vecna, con Lodz, tan deprisa y... parecía poco plausible, ¿no?
Sí. Claro, yo es que si fue cosa que lo transmitiste tú, lo transmitiste bien, pero yo tenía esa sensación de que pues... era una cosa de que Cass... Joder, Cass llevaba meses infiltrado... Sí. Con Alustriel y Tasa. Sí. Entonces, es evidente que lleva meses preparando la situación y entonces por eso yo tenía la idea de que a lo mejor la batalla había empezado hace un par de horas, pero que esto lo llevaba meses preparando y que por eso nos habíamos encontrado. Pero,
me parece, ya digo, como una especie de agujero de guión ligero. Tampoco
sí, no sé. Sí. Sí que es verdad que sí que lo planteas, que a lo mejor puede ser una vez un agujero de guión, porque también si llevan meses preparándolo, podía haber hecho la invasión para tomar control de ese puesto hace 2 semanas y ya tener a todas sus tropas y tener el camino libre.
No sé. Ya digo, sí, es verdad. Es un poco ahí, yo creo que es un poco flojito, ¿no? Porque querían que hubiese una guerra ahí y no sé qué y tal. Y pues vale, pues bien. Sin más. Bueno, estuvo bien, interesante, el enfrentamiento con Cass y tal, que lo mandasteis a... ¿No lo mataste? ¿Lo exhibisteis?
Con el carrillón.
Sí, eso es. Aprovechamos que ya teníamos el carrillón y dijimos, ¿para qué pegarnos? ¡Fuera!
Eso es. Y ya por último, la víspera de la destrucción, que es el último capítulo. Y aquí, sois los únicos que podéis ir. Aunque no lo pone, quería daros la idea de que... Porque claro... sé que pasa mucho con los jugadores y con, dice, joder, está aquí Alustriel y Tasa, que son magas de la leche, ¿cómo no se van a unir para luchar contra el maldito Vecna? ¿Sabes? Es que... Y claro, la idea es que, no creo que lo dejan muy claro, pero es que ellas no pueden ir porque son vosotros los únicos que podéis ir gracias a vuestro vínculo con Vecna. Entonces yo eso quise dejar muy claro para que no pareciese que sean unas vagas y que... quieren ir, ¿sabes? Que a veces pasa mucho, especialmente en daños, que dices, pero ¿por qué no van los semidioses, ¿sabes? Que va...
Sobre todo porque los tienes estas... O sea, porque entre aventura y aventura, el sitio de vuelta es todo el rato Sigil, es Alustriel todo el rato la que te deja su biblioteca para que investigues los sitios, abre los portales... es su mujer la que te lleva al pueblo para comprar las cosas si necesitas material. Entonces, digamos que están todo el rato contigo, que es verdad que no participan en las aventuras, pero sí que son una presencia constante. No es, te hemos dado la tarea y hemos desaparecido. No, están ahí, es donde vas a descansar entre aventura y aventura y tal. O sea, que dices... Y están, de hecho, teóricamente, trabajando para encontrar vías y encontrar cosas... Forma
de derrotar a Vecna, ¿no?
De cómo derrotar a Vecna. Entonces, es un poco... Resulta un poco extraño que dices... Como dices tú, que si... Que dices, ¿por qué ahora no participas? Eso es verdad que narrativamente hubiese quedado raro. Pues sin un motivo, claro.
El motivo es que están como en el centro del multiverso y que ese lugar, pues, solamente podéis acceder. De hecho, no accedías ya por el portal, sino por el propio... Por la propia vara. Y por vuestro propio vínculo, de hecho. Sí. Entonces, bueno, pues llegáis ahí y este capítulo está como dividido como una primera parte en la que hay una especie de no es artefacto, es como una magia calcificada que os impide el paso a donde está haciéndose el ritual y es indestructible a todo tipo de magia. Entonces tenemos que... digamos, destruir la magia que lo sostiene.
La sustenta, sí.
Y hay como varios... sitios de este multiverso que está creando, estas falsas universos que está creando, y tenéis que ir a destruirlos. Uh-huh. Entonces hay como varias partes, y una parte es la del dios muerto, creo. Hay un dios muerto por ahí.
Está Neverwinter, un falso Neverwinter.
Un falso Neverwinter y un falso... zona del terror de estas, de un dominio del terror, donde estaba Cass, pues, siendo torturado, pues claro, es obvia a Cass. Y finalmente, pues el enfrentamiento con Vecna en el ritual, que es duro porque Vecna se regenera muchísimo, se teleporta, cosa que no pueden hacer los jugadores. Luego tiene como depende de vuestros secretos que os quedaban, os hacéis más o menos poderosos contra él. Pudisteis hacer un mal, porque si hubiese tenido muy pocos, ni siquiera hubiese podido ver a través de las paredes. Así que si, cuando se hubiese teleportado, ni siquiera sabríais dónde estaba.
Sí.
Hubiese sido bastante duro eso. Pues se condena y se recupera entero y luego pues vuelve a reventaros la cabeza. Y así. Entonces, bueno, pues después de un...
Es una batalla bastante estratégica, la verdad.
Sí, llegamos a esa batalla con muchos secretos en mano. Y eso, y claro, y aquello nos dio bastante ventaja. Y luego, pues también, quien llevaba la vara era precisamente el monje, que corría muchísimo. Y entonces, en cada turno, Vecna se desplazaba, pero el monje corría detrás y le daba pa'l pelo.
Sí, entonces... pero es verdad que, por ejemplo, había era una especie de laberinto donde los accesos no eran directos, sino que abrías una puerta y acababas en otra sala, y había que estar pensando, a ver, investigando de por dónde va. Por eso digo que era bastante fue una batalla bastante táctica, en el sentido de yo voy por aquí, yo me le teletransporto
por
aquí.
Para evitar esas cosas y tal. Luego había opciones, de hecho, pues al final... por ejemplo, el monje podía haber hecho lo del daño retardado y al mismo tiempo tal, para hacer un daño muy alto en un solo turno. A mí me sorprendió porque yo pensaba que no ibas, porque que sepáis que no metáis con una barra de nivel 20 así tan fácilmente. Porque me teletransporté a su lado pensando, digo, pues le voy a partir la cara, porque no es un personaje guerrero realmente, la barda, ¿no?
No, de hecho, porque ni siquiera era barda del valor ni de la. No, era del.
Pero claro. Usaste tu hechizo de nivel 9 que me dijo...
Pero que claro, es que ya eres un personaje nivel 20, tienes hechizos de nivel 9, que vale, que tendrás uno, pero que...
Pero te lo guardaste cuando lo tenías en la cara, no dices, toma, en la cara.
Sí, es que estaba...
Pues, parada de poder muerte fue, creo...
Sí, creo que fue parada de poder muerte, sí.
Pues le hizo un croquis el parada de poder muerte.
Fue oportuno.
Y luego ya pues llegaste los demás y le... con el carillón y tal, y eso, y conseguiste sacarlo. Y aquí termina la aventura, porque luego, pues, ahí cada uno, yo hice un poco otras cosas
para cerrar
y tal, pero bueno, eso es el final. En fin, entonces, ¿qué os pareció este capítulo? Y ahora vamos a las conclusiones.
La verdad, no sé, ahora he de decir que... no tengo esa sensación de disfrute, a lo mejor, que tuve con los otros... Con algunos de los otros.
Sí, como el del golem y tal.
Por ejemplo, o el de la tumba. Pero me pareció bien. Pero también creo, porque ahí ya es lo que dices tú, o sea, lo que estaba diciendo antes. Ya tienes un poco de tensión de que aquí o solucionas o palmas, ¿no?
Vale, pero entonces, la primera parte, ¿qué tal te pareció? La parte de
sí, eso es el... No lo sé, porque, o sea, me pareció bien la idea... Pero lo que pasa es que era un poco de, venga, vamos a pasar el trámite. O sea,
te parece un poco trámite, ¿no?
Sí, o sea, era, o sea, la idea en sí misma de que tengas que recorrer más y tal, y, o sea, pero era un poco ya de trámite, porque dices, ya hemos pasado por no sé cuántos mundos, otros tres mundos más me dan un poco lo mismo, ¿sabes lo que quiero decir? Y además sé que van a ser fáciles porque es que está Vecna detrás de la esquina, ¿sabes?
Ya. ¿Y el enfrentamiento final te pareció bien?
El enfrentamiento final me pareció... De hecho, me resultó menos complicado que a lo mejor que el cuando íbamos al enfrentamiento con Casco, y como dice Antonio, íbamos con una sensación de no nos quedan recursos, que ni te cuento.
Ya.
Sí, porque para este sí que habíamos podido descansar. Íbamos un poquito más preparados.
Y entonces íbamos un poco más relajados. Íbamos con la vara. O sea, que no te digo que fuera fácil, pero luego me dio... O sea, cuando acabamos dije, no ha sido tan complicado como me temía.
Bueno, ¿y a ti qué te pareció, Antonio?
A mí me pareció muy divertido el enfrentamiento final. Era muy estratégico, tenías que estar muy pendiente del mapa, para ver por dónde salías, cómo te coordinabas y demás. Yo...
No, sí, bueno, eso, esa parte sí que es verdad, que como combate, era muy estratégico, era
muy
y era un trabajo de equipo. Y...
Bueno, fue el combate más divertido en el sentido de,
sí,
de tener que pensar, sí, de que a pesar de que seáis de nivel 20 y sois súper poderosos, porque estabais rotísimos ya a nivel 20, aún así os dio guerra y...
Nos dio quebraderos de cabeza.
De hecho, hubo un momento que casi estaba recuperando más vida de lo que estabais haciéndole y estaba ahí... Y os metía unas leches que no veas, entonces pues estaba gracioso. Vale, pues este es el capítulo final y ahora vamos a hablar un poco, ya para terminar, qué os ha parecido lo de Vecna y demás. ¿Empezáis vosotros y yo luego termino o al revés, como preferís?
Vale, bueno... A mí me parece bien.
A ver, pues ¿qué te ha parecido en general?
En general, a mí es verdad que tuve ese momento de crisis con el capítulo del Mar Astral, que dije, esto no me va a gustar. Luego me ha gustado al final bastante. La verdad que me lo he pasado bien, en general. Algunos capítulos un poco mejores, un poco peores, pero el conjunto final es positivo. He tenido un problema, pero ya creo que ya eso ha sido circunstancia mía, que como empecé con un personaje a nivel 10... muchas veces he tenido mucha sensación de estar desvinculada con el personaje, de no saber ni lo que tenía, porque no es como uno que vas creciéndolo de poquito a poco sino, y te vas aprendiendo las cosas, sino que a veces ya ni... y decía, y había de decir, y esto no lo está usando bien, o esto no lo, o lo podía haber usado, y cosas por el estilo. Pero eso ya es unas circunstancias de porque empecé con un personaje... De eso sí se lo digo a los directores de juego. Si vais a jugar esto, recomiendo que hayáis jugado y que los personajes lleven... O sea, los jugadores lleven personajes con los que hayan jugado previamente, porque yo creo que no lo disfrutas de igual manera si lo coges de nivel 10.
Eso le puede pasar a más gente, no solo a ti, quiero decir, porque... Primero eso del vínculo, porque te hace ya a nivel 10 y ya es como muy poderoso, pero... Y luego la parte mecánica, porque obviamente al no haber podido jugar todas esas mecánicas no has sabido qué es lo que te gustaba más hacer o qué era lo que más pues, óptimo según tus criterios, vamos.
Exactamente, exactamente.
No lo tenías claro, entonces bueno. A mí, a pesar que hay otros jugadores que dicen, no, es que hay que empezar con nivel muy alto, yo creo que casi mejor siempre empezar con nivel bajo, para entender
qué estás haciendo con el personaje.
¿Qué estás haciendo? Tanto a nivel mecánico como a nivel narrativo. No sé.
No sé si tú, Antonio, que también empezaste con el personaje a esos niveles, ¿tuviste el mismo problema o no?
Bueno, en mi caso la verdad es que fue fácil. También es verdad que yo creo que un brujo es un poco más fácil de manejar que un bardo a niveles altos. Porque el brujo no tiene tantos hechizos. No estás tan condicionados por los slots, tengo tantos slots de nivel 1, tantos huecos de hechizo de nivel 2, sino que es bastante más plano en ese sentido. Yo estuve muy cómodo con el personaje, además es un personaje que es verdad que se creó así un poquito sobre la marcha, pero que ha funcionado muy bien, ha sido muy divertido y en conjunto la aventura me ha gustado mucho. Quizás yo he echado de menos el tener un poquito más de hilo conductor.
Ya.
Es decir,
lo hemos hablado al principio, ¿verdad?
Sí, es decir, tenías un poco la sensación de eso, de que ibas saltando de mundo en mundo, pero que cada mundo, efectivamente, era un mundo en sí mismo, pero no guardaba o no tenías mucho hilo con lo que había pasado antes, ni que esto fuese a influir en lo que iba a pasar después. Entonces, era un poco como los episodios estos de las series de los años 80, que cada episodio era un poco autoconclusivo. Que bueno, que es una forma de contar una historia, pero yo hubiese agradecido pues el que hubiese un poquito más de hilo conductor.
Ya. O sea, pero en general bien, pero eso quizás es el único mácula que ves, ¿no? Un poco para
yo lo que pasa es que de todas formas con la historia que estaban intentando contar me parece un poco difícil lo de meterle el hilo conductor. O sea, entiendo que se sienta la falta, pero creo que...
Sí, es difícil, objetivamente, es difícil.
Objetivamente...
Pues sí, pues yo voy a terminar también un poco... Quizá también a mí me pasa lo mismo, es quizá lo que menos me gusta, porque parece más bien como... no es una aventura en el sentido coherente del todo consigo misma, porque lo que quiere es venderte los mundos, ¿no? Uh-huh. Que sí, que es jugable y esas cosas y tal, pero como que importa menos que esté bien coherente con... O sea, le daba más importancia el hecho que estuviese en varios mundos que el hecho de que fuese más coherente consigo misma, más
más vinculada, más entretejida, lo que sea.
Entretejida, que los personajes fuesen recurrentes y tal. Y en ese aspecto, por ejemplo, pues la maldición de Strahd, yo creo que lo hace bastante mejor. Obviamente, ¿no? Es...
A lo mejor con una cosa tan simple como el hecho de que tienes los secretos, porque los secretos los puedes usar al final con Vecna, pero los puedes ir usando antes. El que puedas ir usando ciertos secretos en ciertos sitios porque estén vinculados de una manera, por ejemplo, podría haberlo hecho más...
Sí, que hubiese pensado que a lo mejor este que estaba relacionado con esta otra cosa, pues si lo usas es más poderoso o hace cosas especiales y cosas así, no sé. Sí, era como muy... vamos a meter una aventura que son, en realidad son 10 aventuras distintas. Uh-huh. O sea, en realidad son 10 aventuras distintas porque están entretejidas, pero así muy someramente y tal. Luego me pareció que efectivamente el combate final está muy bien pensado. Creo que, sobre todo teniendo en cuenta que es de nivel 20, que es muy difícil. Yo creo que
nivelar un combate de nivel 20.
De nivel 20 es muy difícil. De hecho, no es tan difícil, no se hace tan difícil porque gracias a la vara. Bueno, está bien, ¿no? Pues para eso la conseguiste, la vara, ¿no? Y los secretos y demás. Pero bueno, bien, o sea, el combate final es God, está ok. Y por lo demás, sí, también me ha resultado muy sencilla redirigirla, porque claro, al ser autoconclusivo es muy fácil, porque me aprendo el capítulo.
Sí, no tienes
y que. Y todo lo demás me da igual, no tengo que estar recordando todo lo demás. Que eso, pues, seguro que Claudia lo entenderá bien.
Sí, sí, porque es todo lo contrario de ahí en la estrate.
Tienes que, todo lo demás te da lo mismo. Y bueno, yo como, así en general, porque sí que he hecho varias campañas y tal, eso no lo he preguntado, pero ahora os lo digo y tal, yo creo que lo pondría como un... No, como un aprobado alto, pero no llegaría a considerarla como una aventura súper notable o sobresaliente, como he jugado otras y tal. No esté mal, como digo, yo la apruebo, y me ha parecido divertida, jugable, como tú dices, algunos capítulos, pues bueno, no tanto, el de Berron muy bueno, por ejemplo, el de la Berron bastante divertido también, y coherente, bueno, pues hay algunos que sí que dices tú, pues, está guay, pero vamos, eso. No lo consideraría como mi mejor aventura, pero si es un buen broche de despedida de 2014, me parece que está bien.
Y bueno, y también a lo mejor tiene la ventaja de que si tienes una mesa que los jugadores no pueden estar de manera muy frecuente, como son aventuras autoconclusivas medianamente, pues, y tienes un sitio que todos vuelven luego al final, que es sigil y tal, puedes ahí utilizarlo un poco para...
Sí, eso nos ha ayudado mucho, porque no teníamos que esperar a todos los jugadores, con que reuniésemos una cantidad apropiada, pues... Se quedan en sigil lo que están. Nos pueden jugar esa tarde y ya está.
Sí, porque siempre está la complicación a nivel de juego de te falta gente para que te cubran los cuerpos, como dices tú, que sí. No se desbarate. Pero siempre también está la complicación a nivel de narrativo de cómo explicas que este no está. Y esa se solucionaba más fácil.
Bueno, entonces, respecto a tu historial, no solamente de daños y tal, ¿esta aventura cómo la sitúas? Como.
Hombre,
de las mejores, de las peores.
El problema es que yo aventuras prehechas de Dungeons es la primera que he hecho, que no he dirigido.
Bueno, pero has dirigido otras, me da igual, aunque la hayas dirigido y has jugado otras con tus compañeros.
No, de Dungeons no.
Bueno, pero con nosotros has jugado también las de Starfinder.
Son distintas.
Starfinder, he jugado Chulú, Le Maestro Chulú y todas estas cosas y tal. Yo hablo de que en general.
A lo mejor dices, como dices tú, como tiene sus puntos altos y sus álgidos y bajos, a lo mejor le pondría un 6, un 7, no sé, una cosa así, pero no un sobresaliente, verdad. ¿Antonio?
Yo le pondría un 7. Porque creo que tiene un punto positivo y es la diversión de hacer una aventura con personajes de nivel alto. Ya. Que siempre, casi todas las aventuras son con personajes que llegan como hasta mucho 10, a nivel 11. 10, 11, 12 como mucho. Entonces, pues bueno, lanzarse a hacer una aventura que sea jugable y que funcione con personajes de nivel alto, yo creo que tiene un plus de dificultad. Y a todos los jugadores les apetece mucho jugar con un personaje de nivel 17, 18, 19 y explayarse. Entonces, ese gustazo que te das de lanzar, pues eso, el conjuro de nivel 9 y demás.
Y dárselo a la cara a Vecna, nada menos.
Efectivamente, pues yo creo que eso es un punto muy a su favor. Solamente por eso ya yo creo que vale la pena subirle un poquito la nota, porque siempre es un gustazo.
Sí, eso está bien. Y bueno, y hay que reconocerle que aunque sufra a lo mejor el argumento, como dice Pablo, porque ha hecho, porque salta así de un sitio a otro, sí que es verdad que el objetivo que tenían de mostrarte todos esos mundos y hacer ese homenaje, todas esas aventuras y no sé qué, se cumple. O sea, que en ese sentido lo hacen bien, ¿sabes?
Bueno, entonces, ¿mejor o peor que Strat?
No puedo opinar porque Strat lo he dirigido y no lo he jugado. Antonio.
Yo diría peor que Strat como narración, pero muy divertido.
Porque, es que Strat es de sufrir,
claro,
¿verdad?
Sí, Strat es de sufrir. Pero es verdad que en Strat te quedas con la sensación de, jo, y ahora que justo ya estoy en nivel 10, que ya empieza la diversión, es como un poco interrupción.
Sí.
En Strat te quedas con ganas de haber llegado por lo menos hasta nivel 15.
Aunque no hemos terminado, mejor o peor que Dragonlance, que era que estamos jugando de la corona de, bueno, el legado de la sombra, creo, como se llame.
Mejor o peor que Dragonlance. Aquí me lo pones
de
más complicado.
De momento.
Es que también ahí me lo pones complicado porque Dragonlance me he saltado muchas sesiones.
Bueno, la que haya jugado. Tampoco tantas.
Yo a lo mejor creo que un poquito mejor esta, porque el que sea tan variopinta, ha habido algunas ocasiones que me he dado unas... o sea, que me lo he pasado muy bien. ¿Sabes lo que decir? Aunque ha habido puntos bajos, la de Dragonlance está bien, la veo como una aventura completa, pero es una aventura más normal. ¿Sabes lo que quiero decir? Más general, de estándar de aventuras de dueños. Esto sí que es verdad que tiene... Joder, lo del casino es algo que no encuentras en... Aunque no lo haya jugado, ¿sabes lo que quiero decir? Tiene esa variedad, ese tal... Me parece que le ha dado un punto.
¿Y mejor o peor que la de Sones Muertos de Starfinder?
Aquí ya... joder, es que no me acuerdo bien, sinceramente... aquella la disfrutamos mucho,
Quizá podemos hacer otro podcast sobre la de Starfinder, ¿vale?
Vamos a dejar, no, porque ya no me acuerdo, ya tendríamos que rejugarla.
Así que, mejor o peor que la de Dragonlance.
Pues es que la de Dragonlance me da la sensación de que el trasfondo no me queda nada claro. Es decir, en esta el trasfondo no tiene una grandísima profundidad, pero lo estás entendiendo en todo momento lo que está pasando. En Dragonlance te sientes un poco que vas dando tumbos por el mapa sin saber muy bien cuál es el objetivo o a dónde vas. A lo mejor es que al haberme perdido alguna partida me faltan claves y no he entendido todo, pero en Dragonlance estoy bastante más perdido de lo que estuve en Star.
O sea, que en principio te gusta más esta que la de Dragonlance, de momento.
De momento, sí.
¿Y respecto a que la tumba de la aniquilación?
Bueno, la tumba de la aniquilación...
Aunque no la he jugado, pero la...
Me parece que es una aventura maravillosa para los jugadores. El único tema es que para el narrador es un reto considerable, porque es de estos módulos en formato sandbox que requiere mucho trabajo previo. Pero como aventura, la tumba de la aniquilación es divertidísima.
Sí, en fin, gente, espero que hayáis disfrutado de este largo podcast al final. Mira que sí que digo que no hablen, pero hablan. Estos parroquianos, por eso son parroquianos, ¿no? Están con hidromiel. En fin, gente, nos vemos el próximo mes aquí, en la Posada Mil Caminos. ¡Adiós!
¡Adiós!
¡Adiós!